Hora 25. Aymar Bretos.
Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, portavoz del Partido Socialista. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada Gracias. De estar de nuevo en esta casa.
Gracias por venir a Hora 25, ministra. Gracias. Ahora mismo está reunido el Pleno del Tribunal Constitucional y están decidiendo si aceptan o no el recurso del Senado. Sabe que el Senado dijo, no, nosotros tenemos derecho a seguir votando, a seguir tramitando y votando las enmiendas que metieron los partidos del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen, el Gobierno confía en que esta vez sí el Tribunal Constitucional haga lo contrario a lo que hizo el lunes y permita que mañana se voten en el Senado esas enmiendas?
Pues evidentemente a estas horas desconozco, ¿no?, cuál va a ser el resultado de este pleno del Constitucional, pero en fin, sería deseable. Saben ustedes, ¿no?, la posición que manifestamos cuando conocimos el fallo del Constitucional, desde el respeto, ¿no?, que siempre le hemos dado. No compartimos en absoluto esa decisión y lógicamente ojalá, ¿no?, nos retratajéramos a una decisión que desde luego en fin, no habíamos visto, absolutamente inédita en estos 44 años de democracia. Incluso los propios servicios jurídicos del Senado describían esta decisión como, en fin, absolutamente extemporánea y que, lógicamente, nadie se atrevía a traducir la solución que nos podía, al camino, ¿no?, que nos podía llevar esta resolución judicial.
¿Pero cuál es el análisis que hacen ustedes de lo que ha pasado ahí? Quiero decir, de lo que ha llevado a la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional a paralizar por primera vez en la democracia preventivamente una votación del Parlamento español.
Primero, yo creo que nos lleva a una situación de absoluta gravedad, como le decía, y sobre todo una situación, creo que impensable, porque evidentemente, oye, el Tribunal Constitucional, frente a recursos de constitucionalidad que se ha podido plantear por los partidos políticos, emite una resolución. Pero plantear una decisión preventiva que lo que provoca es impedir a un Senado, a un Parlamento votar, es difícil, difícilmente explicarlo a través de las palabras. Ahora, a ese paso, digamos, o a ese final, no se llega por casualidad. Es decir, aquí yo creo que me decías, ¿cuál es la reflexión? Bueno, pues vayamos al punto de partida. Y yo el punto de partida lo llevo directamente a 2018. Es decir, todo esto que estamos viviendo y conociendo estos días, para mí el punto de partida es el no reconocimiento de la victoria electoral del Partido Socialista por parte del Partido Popular. El no reconocer la legitimidad de este gobierno por parte del Partido Popular. El no reconocer la legitimidad que tiene el Congreso y el Senado para poder legislar. Porque así, entre otras cosas, lo han decidido los ciudadanos de nuestro país. Porque los diputados y los senadores que se sientan en ambas cámaras no están ahí fruto de la casualidad. Están fruto de un resultado electoral. Y tampoco han reconocido la legitimidad del Poder Judicial porque llevan 4 años bloqueándolo. Claro, cuando tú quieres conseguir por la puerta de atrás lo que los ciudadanos no te han dado en las urnas, tenemos resultados como el que hemos conocido. Porque el Partido Popular lo que ha pretendido hacer durante toda esta legislatura y siempre que ha podido es utilizar al Tribunal Constitucional para luego recortar derechos que nos han dado leyes aprobadas en ese Congreso y en ese Senado.
¿Pero los magistrados conservadores del Constitucional se están dejando utilizar?
Bueno, lo que no se está produciendo es lo que dice nuestra Constitución, que es una renovación del Poder Judicial. Porque, mire, los diputados y los senadores se sientan en las distintas cámaras porque los ciudadanos les votan. Pero la justicia también emana del pueblo, también emana de la gente. Y lo que dice la Constitución es que las mayorías del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se tienen también que fundamentar por lo que las urnas han dado. Y, por tanto, lógicamente, eso nos está produciendo, porque hay una parálisis institucional desde hace 4 años.
Hoy ha dicho el presidente Sánchez esta tarde en el Senado que el Parlamento, a pesar de lo que le ha llamado este veto, dice el Parlamento va a hablar alto y claro. ¿Exactamente qué va a hacer el Parlamento? Quiero decir, ¿ustedes van a impulsar, los partidos del gobierno van a impulsar una proposición de ley que incluya lo que incluían estas enmiendas que el Constitucional ha paralizado? ¿Exactamente lo mismo?
Yo, desde luego, lo que tengo claro, efectivamente, que el Parlamento va a hablar. Y lo que el Parlamento va a hacer es buscar la fórmula debida para cumplir con la Constitución.
¿Y esa cuál
sin
es?
Lugar a dudas.
¿Pero cuál es?
pues desde luego hay muchas posibles. Una de ellas es cómo se está trasladando a lo largo de estos días en distintos medios de comunicación. En primer lugar, esto también desde el respeto le diré que le corresponde al Poder Legislativo y, por tanto, a los grupos parlamentarios entrar en conversación para salir de esta situación de bloqueo, que puede ser a través de distintas fórmulas, bien sea una proposición de ley, bien sea cualquier otro tipo de fórmula, le corresponde a ellos. Pero aquí lo importante...
Claro, pero no me hable de ellos como si fueran ajenos, quiero decir, usted es la portavoz del PSOE.
Sí, no le hablo ajeno, pero efectivamente acaba usted de decirlo y lo conocemos todos. Ahora mismo está reunido el Tribunal Constitucional, no conocemos tampoco el auto que va a salir de esta reunión, de este pleno. Ahora, lo importante es que el Parlamento, en este caso, los grupos parlamentarios, permitan, faltaría más, que el Parlamento hable. Que el Parlamento hable y, sobre todo, salir de esta situación de bloqueo y que se permita cumplir con la Constitución.
¿Para cuándo calculan que pueda estar ya aprobada la vía B que van a tomar ahora, una vez que el Constitucional ha tomado las enmiendas?
Bueno, pues los plazos, lógicamente, si el Parlamento habla... el siguiente paso sería, evidentemente, poder conseguir que ese bloqueo, se desbloquee lo antes posible.
Ministra, pero es que se pone un críptico del si no, el Parlamento habla.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál es la vía en la que están trabajando como prioritaria? Luego entiendo que tendrán plan B, C o lo que sea, pero ahora mismo ¿en qué están trabajando?
Ahora mismo, como le acabo de decir, ahora mismo lo que estamos es esperando a ver que es lo que dice el Tribunal Constitucional.
Pues mire, tenemos noticia. A las 22:39 de la noche, 21:39 en Canarias, el Tribunal Constitucional acaba de determinar que mañana no se vota en el Senado. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo.
Hola, de nuevo, así es. Acaba de concluir ahora mismo el pleno y efectivamente ha hecho valer de nuevo la mayoría conservadora su peso en el tribunal. No se han aceptado las recusaciones solicitadas por la Fiscalía. 6-5, el mismo resultado, por 6-5 se ha desestimado el recurso del Senado y por lo tanto continúan en vigor las medidas cautelarísimas y por lo tanto mañana no podrá realizarse ese trámite parlamentario en el Senado.
¿Lo esperaban, ministra?
Pues mire, me gustaría contestarle que me hubiera, desde luego, hubiera sido deseable una solución absolutamente distinta a la que acabo de, conocer. Es que es inconcebible. Es inconcebible que no se permita al Parlamento, en este caso al Senado, votar una ley. Es que en el Senado están sentados los senadores y senadoras que han decidido los ciudadanos de este país en las últimas elecciones generales. Es que estamos hablando de una situación absolutamente gravísima. Gravísima. Esto es como, por no hablar de nadie, voy a hablar de mí misma. Yo soy ministra del Gobierno de España y mi mandato tiene también una fecha de caducidad, que la decide el presidente del Gobierno o unas próximas elecciones generales. Bueno, pues es como si yo decidiera, y además me voto a mí misma, que vote lo que vote los ciudadanos en el mes de diciembre del 2023, yo me quedo de ministra del Gobierno de España. Y por tanto, obvio por completo la soberanía popular y el voto de la gente. O sea, ¿qué me parece esta decisión? Pues gravísima.
Ministra, se equivocaron tomando un atajo parlamentario, que es lo que... En definitiva, no se ha llevado hasta aquí. Es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que hay que tumbar. La vía, la tramitación, el hecho de haber hecho un cambio de semejante calado por unas enmiendas a una ley orgánica que no tenía nada que ver con esto.
Pues mire, yo puedo compartir y hasta entender que se suscite debate. Ahora, también le voy a decir, esta forma elegida ha sido utilizada en multitud de ocasiones por parte de todos los partidos políticos, no solamente en el Congreso de los Diputados, sino en parlamentos autonómicos. O sea, es una vía legal. Entre otras cosas, porque además, en fin, conocéis perfectamente el funcionamiento parlamentario, es que si no fuesen soluciones legales, las mesas harían su trabajo y lo paralizarían. Pero esta decisión, estas propuestas con las que ha trabajado el Partido Socialista, Unidas Podemos, en fin, ha sido en multitud de ocasiones utilizada.
No, sí, que lo utilizan muchas veces, sí. De eso no hay ninguna duda.
Sí. Bueno,
lo utilizan a todas horas ustedes, lo de presentar leyes a través de los grupos parlamentarios en lugar de que sea el gobierno quien las lleva, porque si el gobierno las lleva hay que hacer muchísimas más consultas a organismos consultivos y demás. Si las llevan los grupos es mucho más rápido.
Bueno, se utilizan los distintos mecanismos, pero le digo, puedo comprender que haya un debate sobre si gusta más o gusta menos. Ahora, es perfectamente legal la fórmula que nosotros hemos utilizado y hubiera sido, en fin, deseable no haber conocido esta respuesta y sobre todo no haber tenido que convivir durante tanto tiempo con este bloqueo al que nos ha llevado el Partido Popular.
Ministra, ¿el gobierno quiere a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional?
No, mire, el gobierno lo que quiere es que se cumpla la Constitución. El gobierno lo que quiere es que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Y el gobierno lo que quiere también es que el Tribunal Constitucional se renueve en lo que se tiene que renovar. Yo desde el primer momento le diré, si somos respetuosos, desde la A a la Z. Y le digo esto porque el propio Tribunal Constitucional tiene una ley orgánica y creo que es en su artículo 9, si no me falla la memoria, son los propios miembros del Tribunal Constitucional con su voto secreto quien elige al presidente. Hombre, pareciera lógico que si la mayoría progresista es la que está sentada en el Congreso de los Diputados, si los ciudadanos han dado un apoyo mayoritario a las fuerzas progresistas, hombre, pareciera lógico que hubiera una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional y que su futuro presidente o presidenta fuera progresista. Pero, le digo, esto no le corresponde al gobierno, esto le corresponde a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Cosas que sí les corresponden al gobierno y al Partido Socialista. Toda esta maniobra del Partido Popular para que el Constitucional torpedeara la tramitación de la reforma en el Senado, ¿les ha servido a ustedes para eclipsar el malestar interno intenso que tenían a raíz de la reforma del delito de malversación? Una reforma en línea con lo que pedía Esquerra Republicana. ¿Le preocupa que ese malestar rebrote?
Mire, nosotros desde el inicio de la legislatura mantuvimos un compromiso, como saben, con esa reforma del delito de sedición. Una propuesta que trasladó desde el primer momento el presidente del gobierno con el objetivo sobre todo de buscar esa homologación con el resto de los códigos penales, de otros países europeos. Y cuando hemos llevado también a trámite el cambio en el delito de malversación, nunca hemos pasado las dos líneas rojas que nosotros desde el Partido Socialista comprometimos. Nunca. Y además así ha quedado tipificado. La primera es que todo desvío o mal uso de fondos públicos estaría penado. Todo mal uso, de fondos públicos estaría penado. Y así ha quedado perfectamente reflejado. Y desde luego, ninguna persona que estuviese condenada por corrupción iba a verse beneficiada por esta modificación. Es más, hemos incluido y tipificado un nuevo delito por enriquecimiento ilícito. Es decir, aquellas personas que hayamos tenido alguna responsabilidad política, alguna responsabilidad pública y que haya tenido, en fin, un crecimiento de su patrimonio absolutamente injustificado, lo tenga que justificar frente a la justicia.
Ministra, pero ustedes...
Ahora también le diré que soy perfectamente consciente que hay debates y hay asuntos que requieren más horas y más tiempo de pedagogía y de explicación. Tenemos claro. Y lo vamos a seguir haciendo.
Pero la gente también, que está en contra de esto, ministra, no es porque no se lo hayan explicado bien, porque no le gusta lo que han hecho ustedes.
Bueno, decir que la gente está en contra creo que es una aseveración
muy importante.
La gente que
está en contra, no, la gente está en contra. Pues entonces, la gente que está en contra porque no le gusta lo que han hecho ustedes, no porque no lo entienda.
Bueno, a veces yo creo que también se trata de explicar mejor las cosas. Y también se trata de explicar el contexto de la situación en la que nos encontramos ahora y de dónde venimos. También se trata de explicar las herencias que este gobierno se encontró en Cataluña en el año 2017. Y también se trata de explicar que a través del diálogo, a través de distintas propuestas, consigues encontrarte o una situación mucho mejor ahora en el 2022 que en el año 2017, y me refiero fundamentalmente en Cataluña. Creo que también hay que explicar a la gente que los problemas políticos hay que devolverlos al terreno político, que las situaciones judiciales hay que devolverlas al espacio de los tribunales.
Pero a ustedes no les genera ningún tipo de duda ética política el cambiar una ley a medida de cargos públicos que están siendo investigados por esa ley.
Es que esta ley no está hecha a medida.
No está hecha a medida, no está de hecha los medida. Cargos de segunda,
no,
de segunda
no está,
plana de Esquerra Republicana.
No está hecha a medida.
No está...
No, no está hecha a medida.
Entonces, ¿por qué
de, hecho, de hecho, la propuesta que planteó Esquerra Republicana...
Una propuesta de máximos para que ustedes la elevaran. Bueno, a medida de quién está hecha esta reforma.
No. Era la propuesta de Esquerra Republicana era la propuesta de Esquerra Republicana. Y la propuesta del Partido Socialista era distinta. De hecho, estas tipificaciones que le acabo de explicar no estaban incluidas en la propuesta de Esquerra Republicana.
Pero ustedes la habrían hecho si Esquerra Republicana no se lo hubiese pedido.
Pues le acabo de decir que llevábamos, entre otras cosas, desde el año 2018.
¿Anunciando que iban a tocar la malversación?
No, la sedición. Efectivamente, la sedición. Y luego, efectivamente, hemos también entrado a modificar el delito. Pero siempre lo dijimos, manteniendo claras nuestras líneas rojas.
Ministra, el CIS, el barómetro del CIS que hemos conocido hoy, denota que algo de malestar respecto a estas cuestiones sí que se está generando respecto al Partido Socialista.
Sí, bueno, ya le estoy diciendo que yo soy perfectamente consciente, que desde luego es mucho más, más sencillo, si me permites, hablar de la bonificación del transporte público, que será permanente, como saben, hasta el 31 de diciembre del 2023, o hablar del incremento de las becas o de otro tipo de medidas, que explicar estas modificaciones. Lo sabemos, somos perfectamente conscientes y sé que hay que seguir haciendo pedagogía sobre este asunto. Pero bueno, creo que también el CIS lo que ha trasladado en el día de hoy es que hoy, si hubiera unas elecciones generales, el Partido Socialista sería el partido más votado por los españoles.
A menor distancia que el mes pasado,
sí,
respecto
sé,
al Partido Popular.
Lo sé. Pasa que, bueno, queda todavía mucho tiempo.
¿Cuánto queda?
Hasta diciembre del 2023.
¿Estás segura de que las elecciones van a ser en diciembre?
Sí.
¿Eso sigue así?
Y en mayo las elecciones municipales y autonómicas, sí.
Ministra, a un periodo de tiempo muchísimo más corto, mañana se vota en el Congreso la ley trans. Es una ley con la que el Partido Socialista tuvo bastante jaleo interno, en el sentido de que intentaron registrar una enmienda que intentaba elevar hasta los 16 años el periodo en el que un juez tiene que intervenir a la hora de que el chaval o la chavala cambie de género en el registro. Finalmente nadie más les apoyó con esa enmienda y se quedó la ley tal y como había salido del Consejo de Ministros en el que estaban ustedes. ¿Van a votar a favor de esa ley?
Claro que vamos a votar a favor.
¿Todo el grupo parlamentario?
Sí, claro. Bueno, lógicamente la posición del grupo parlamentario es votar afirmativamente de esta ley, sí.
¿También
sí,
las
sí.
diputadas socialistas que han combatido activamente el contenido de esta ley?
Bueno, yo le puedo decir que, lógicamente, cuando esta ley sale aprobada ya del gobierno, desde el gobierno del Consejo de Ministros, tiene una voluntad clara, que seguir mejorando y, si me permite, ensanchando, si me permite el término, esa lucha por la igualdad del colectivo, lo colectivo LGTBI, de las personas trans. Ese es el principal objetivo de esa ley. Es verdad que, como bien usted indicaba, nosotros introdujimos esa enmienda porque entendíamos que mejoraba esa ley, que incluso le daba mayor seguridad jurídica, especialmente a los niños y niñas de esas edades de 14 y 16 años, pero la democracia es así. Planteamos esa enmienda y, efectivamente, como usted ha indicado, ningún grupo la apoyó y, por tanto, decayó. Pero sí, lógicamente, es una ley que lleva el sello del Partido Socialista y mañana, cuando haya que refrendarla y votarla, el Grupo Socialista va a votar positivamente de esta ley.
Lo que pasa es que usted me acaba de decir, metimos esa enmienda para darle mayor seguridad jurídica. ¿Eso quiere decir que la ley que van a votar mañana va con menos seguridad jurídica?
No, porque nosotros entendíamos, desde el Grupo Socialista entendíamos que le dábamos una mayor seguridad, especialmente pensando en los niños y las niñas de los 14 a los 16 años. Y así lo explicamos y así lo defendimos a través de nuestra enmienda, porque queríamos mejorar y reforzar nuestra ley. No nos apoyaron, no salió adelante y, por tanto, pues como sucede en la práctica habitual parlamentaria, cuando no consigues los apoyos, pues no sale adelante nuestra enmienda. Y ahora bien, esa ley nació, como bien decías, de este gobierno y tiene el cuño y el sello del Partido Socialista, y sí, mañana la vamos a votar positivamente, claro que sí.
Ministra, ¿cuándo van a saber los alumnos que han empezado bachillerato este curso cómo va a ser su examen de selectividad, el que harán en 2024?
Bueno, pues los que están este año han empezado el segundo de bachillerato, tranquilidad absoluta, porque no tendrán...
Los de primero.
Pues mire, nosotros ya cuando empiecen, estos estudiantes cuando empiecen segundo de bachillerato, ya tendrán exámenes, distintas pruebas, distintos exámenes para saber cómo va a ser el examen al que se enfrentarán en el verano, en junio del 2024. Uh-huh. Las primeras pruebas competenciales que vamos a introducir en las distintas materias será efectivo en junio del 2024 y, por tanto, ya al inicio al inicio del segundo de bachillerato, ya los estudiantes tendrán distintos ejemplos de distintos exámenes para saber a lo que se van a enfrentar en verano.
Su ministerio ha decidido aplazar un año más los cambios en la EBAU, incluida la gran novedad que era la prueba de madurez. Lo han aplazado porque lo pedían muchas comunidades, hasta 15 comunidades, muchas de ellas gobernadas por su propio partido. ¿Tan verde estaba la nueva EBAU?
No, simplemente nosotros planteamos un documento de trabajo. Y desde luego creo que cuando se plantea un documento de trabajo y tienes voluntad y ganas de debatir y mejorarlo, tienes que aceptar las distintas mejoras que en este caso nos han llegado por parte de 15 comunidades autónomas. Cuando hemos hablado con los estudiantes, cuando hemos hablado con distintos organismos, nos hemos dado cuenta que era la mejor solución plantear un año más de prórroga para seguir debatiendo y seguir mejorando esa nueva EBAU que será efectiva ya en verano del 2028.
Oye, ustedes dicen que es inviable hacer una EBAU única, como pide el PP y como pide parte de la comunidad educativa, por motivos jurídicos por un lado y porque las autonomías fijan el temario y al final, si cada autonomía fija parte de su temario, es imposible hacer una prueba única. Pero se puede homologar más, hacer una prueba más parecida en toda España.
Sí, sí, se puede, igual que lo hacemos con los currículos educativos. Es decir, al final, el gobierno de España va a plantear, si me permite, un esqueleto y luego serán las comunidades autónomas y las universidades quienes irán vistiendo ese esqueleto. ¿Cómo se hace? Pues desde ya tenemos grupos de trabajo en el que además hemos dado la posibilidad, como no puede ser de otra manera, que las distintas comunidades autónomas y las universidades nos pongan a trabajar a responsables y expertos de las distintas materias para generar esas pruebas base que puedan utilizar, lógicamente, todas las comunidades autónomas y las distintas universidades. Y de la misma manera vamos a homologar también la evaluación. Es decir, no solamente la prueba que tendrán que hacer los chicos y las chicas, sino también cómo se puntúa y cómo se evalúa esa prueba.
Ministra, al principio de año, en 2022, si hubiésemos hecho esta entrevista, yo habría empezado preguntándole por materia educativa y habría sido el centro de la entrevista, la materia educativa, porque usted a principios de año era era ministra de Educación y Formación Profesional. Ahora es también portavoz del Partido Socialista. ¿Usted ha ganado o ha perdido con esto?
Bueno, tengo dos responsabilidades, ¿no? Tengo, como por cierto, le pasa a un número muy importante de políticos y políticas de este país. O sea, la mayoría que tienen cargos institucionales, presidentes, presidentas, tienen también cargos orgánicos en sus partidos. No lo mediría por ganar o perder. Simplemente es una responsabilidad que además yo le diré que, en fin, la intento desarrollar de la mejor manera que soy capaz, y además me siento muy, muy orgullosa de ser una de las portavoces de mi partido.
¿Le preocupa quemarse políticamente, achicharrarse con tanta exposición?
No, nunca me veo dentro de ese tipo de códigos o preguntas, y me explico. Creo que cuando te dedicas a lo que te gusta, cuando te dedicas a algo en lo que crees, cuando tienes la posibilidad de defender y construir un proyecto que creo que es fundamental, que es importante, ese tipo de preguntas yo la verdad es que no me las hago. Tengo el enorme honor y fortuna de poder, como digo, participar de un gobierno en el que creo que además, sinceramente, se están adoptando medidas y soluciones absolutamente fundamentales. Acabamos de aprobar, fíjate, esto parece que ya haya dejado de ser noticia, acabamos de aprobar los terceros presupuestos en tiempo y forma. Un presupuesto que recoge, pues mire, medidas tan importantes como una subida de un 8,5% de las pensiones, que quiere decir que los pensionistas de este país van a empezar a recibir una media de unos 100 euros más al mes. Bueno, pues medidas tan importantes.
Lo que son los precios.
Sí, evidentemente. Bueno, también hemos puesto, estamos desplegando importantes medidas para, entre otras cosas, haber conseguido, siendo todavía elevada, tener la inflación más baja de la eurozona. Vamos a seguir tomando medidas como hemos hecho a lo largo de toda esta legislatura.
Por cierto, el martes que viene tienen que decidir si quitan la bonificación a la gasolina. ¿Se va a quitar para los particulares?
Bueno, se está estudiando, como saben, ¿no? Es verdad que además es la decisión que ha tenido más debate, porque seguramente, bueno, yo creo que es importante también que a la hora de adoptar medidas el beneficio pues pueda ser más directo, ¿no? Hacia a lo mejor esos ciudadanos, ciudadanas que hacen más uso, transportistas u otros sectores. Pero lógicamente, efectivamente, el martes que viene, tengo ahí un poco ahí ya a veces pierdes un poco la noción del tiempo.
El martes 27, último Consejo de Ministros del año.
Aprovecharemos y aprobaremos ese paquete de medidas para seguir dando respuestas a los ciudadanos, que es lo que es, por otro lado, lo que nos toca y nos corresponde.
Ministra, terminamos. Hemos vuelto a ver esta tarde lo rotas que están las relaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Tan rotas están entre el PSOE y el PP. Quiero decir, ¿hay una interlocución entre partidos, aunque sea segundo a tercer nivel? ¿Hay algún tipo de diálogo entre los dos principales partidos en España?
Pues la verdad que sería bien interesante que hubiera mayor diálogo, porque creo que los ciudadanos lo verían con muy buenos ojos. Mire, saben que llevamos desde hace mucho tiempo también planteando, ¿no?, esa reforma de la Constitución, especialmente el artículo 49, ¿no?, para quitar el término disminuidos. Ojalá el Partido Popular se sume a este consenso. Ahora, le voy a decir algo, y esto no quiero, digamos, echar la piedra en el tejado ajeno, pero no deja de ser llamativo y curioso que cuando el Partido Popular está en la oposición, el clima de crispación y de división sube de una manera absolutamente exponencial. Y también le diré, no creo que sea casual. Creo que el Partido Popular sabe perfectamente que esa crispación, que el insulto, que esa división, que ese clima genera desmovilización. Y eso creo que ellos entienden que les va bien como partido. Pero lo que no nos va bien es como sociedad.
¿Hay comunicación con otro PP, otros liderazgos del PP que no sean los de la calle Génova? Quiero decir, con Juanma Moreno en Andalucía, con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, no lo sé.
Pues mire, no sé si me permitirá, si estamos ya terminando la entrevista, me decía, ¿no? Casi. Sí. Pues esta mañana me he juntado con la presidenta, que he estado en un acto con ella visitando el Hospital Niño Jesús.
¿Se han reunido?
No nos hemos reunido, porque además he tenido la sensación de que no le caigo muy bien.
¿Por?
No, pues porque me ha visto y ni me ha saludado. Entonces, bueno, ha sido curioso, ¿no? Porque además yo estaba ya hablando con el gerente del hospital y ha llegado ella y ni la mano ni nada. Entonces yo he pensado, bueno, independientemente de que no compartamos nada desde un punto de vista ideológico, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y la educación por delante. Pero bueno, dicho,
o sea,
esto...
¿Le ha negado proactivamente el saludo?
Bueno, no me lo ha dado. Está, no me lo ha dado, simplemente...
¿Protocolariamente esto cómo funciona? ¿Ella debería haberle saludado a usted?
Bueno, yo no creo que haya un protocolo, yo creo que hay... Tú llegas a un sitio y estoy yo, ¿no? Pues llegas y me saludas. Creo que esto está por encima del protocolo, esto es la normalidad, el mínimo gesto de educación, me parece a mí. Pero bueno, oye, ella ha llegado, yo estaba hablando allí con el gerente del hospital, al gerente le ha dado la mano, le ha saludado. Bueno, a mí ha habido un rato ya que se ha cruzado la mirada y sí, ¿no? Entonces he pensado, digo, creo que no le caigo muy bien. Pero bueno, más allá de esta cuestión, sí que lógicamente luego en las distintas comunidades autónomas, en los distintos parlamentos, oye, en algún caso, como bien sabéis, el Partido Socialista está en la oposición, e intentando, por cierto, hacer una oposición constructiva, porque es decir, que tan importante es, lógicamente, los papeles de los gobiernos es muy importante, pero el papel de la oposición no es nada desdeñable, ¿eh? Y se puede hacer una oposición constructiva.
Pilar Alegría, de hoy. Ministra de Educación y Formación Profesional, gracias por venir ahora 25.
Bueno, déjame solamente, si me permites, terminar felicitando las fiestas, ¿no? Venimos de años muy... muy difíciles, y creo que todos nos merecemos celebrar estos días con especial intensidad. Gracias.
Felices fiestas, ministra.
Felices fiestas.
Adiós.